¿Qué es lo que diría yo?
Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué no te diría yo? Este proyecto donde alrededor de una mesa, en ese espacio tan español como es la sobremesa, nos reunimos para hablar de nuestras vivencias, de nuestra actualidad y de lo que significa para nosotros San Javier y la región de Murcia, sobre todo desde las distintas perspectivas que nos ofrece la sociedad regional del siglo XXI. Y empezamos como siempre situándonos para que los oyentes sepan dónde nos encontramos, que no es otro sitio que en San Javier, en el restaurante que está ubicado dentro de la empresa Mercagrisa, en la carretera que va de San Javier a Sucina, en el carril de los Arocas. No tiene pérdida alguna si vamos desde San Javier a Sucina, vemos la rotonda esa que tiene un nombre así muy grande y cogemos el carril de servicio y si aproximadamente pues a un kilómetro lo vemos a la derecha. El restaurante de Mercagrisa Corina es un restaurante tradicional, donde vamos a poder degustar todo lo que nos ofrece la tierra, el campo de Cartagena, lo más tradicional que podemos llevarnos a la boca, con un personal encantador y un trato más que de amigos, de familia. Aquí podemos comer desde un plato del día hasta unas carnes de primera calidad y una carta muy bien hecha. Bueno, ¿y por qué estamos en este restaurante? Pues a causa de nuestro anfitrión y a su vez invitado a este espacio, Mariano Zapata. Bienvenido, Mariano, y muchas gracias por atendernos y tratarnos tan estupendamente.
Buenas tardes.
Pero también, como debe ser, tenemos sentados un elenco que iba a decir de primer nivel, pero no es más que de primer nivel. Carlos Peñafiel, director general de competitividad y calidad turística de la región de Murcia. Muchas gracias, Carlos, por atender la invitación y bienvenido a San Javier.
Muchas gracias por la invitación.
Por supuesto, damos también la bienvenida a José Miguel Luengo, alcalde del municipio de San Javier, y bueno, pues encantado de contar nuevamente con tu compañía.
Pues muchas gracias, el placer es mío, además de estar en una casa que es amiga y que una persona que ha hecho muchas cosas por San Javier y sigue haciendo.
Victorio Melgarejo, gestor cultural y presidente de la asociación Hay un Tigre detrás de ti. Un abrazo, Victorio, y gracias por acompañarnos.
Gracias, gracias a ti.
Y bueno, pues aquí al que escuchan, Víctor Manuel Moreno, que voy a intentar pilotar todo esto para que vaya viento en popa y pasemos, los que estamos aquí y los que nos oyen, un buen rato agradable. Y ahora, pues vamos a pasar a presentar a nuestro anfitrión, invitado también, como he dicho antes, Mariano Zapata, que para quien no lo conozca, pues hemos preparado una pequeña biografía suya. Mariano Zapata es un hombre de aquí, de San Javier, que nació en El Mirador hace 58 años y que se ha criado en el campo, porque desde que era niño ya pasaba los fines de semana con sus padres o recogiendo alcachofas o montando invernaderos. Que por cierto, tengo entendido que tu padre fue el primero por aquí en montar invernaderos, pero ahora hablaremos de ello. Luego creció, se fue al servicio militar y después se empleó en una empresa donde empezó como aprendiz y acabó siendo director comercial. Todo eso en el transcurso de 18 años, donde sentó las bases y adquirió las experiencias suficientes para convertirse en el 2002 en uno de los fundadores de Mercagrisa. Por eso es el motivo que nos encontramos aquí, que es una empresa que tiene como objeto fundamental el poner en contacto a dos partes esenciales en el mercado agrícola, los productores y los compradores. En Mercagrisa, unos 200 agricultores comercializan al año, mediante sistema de subasta, miles de toneladas de alcachofas, brócoli, calabacines, pimientos, que a través de compradores y distribuidores nacionales y extranjeros llegan a la mesa de miles y miles de familias en Europa. Deportista, sencillo, próximo, se convirtió hace un año en presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas de la región de Murcia, ProExport, recogiendo así el testigo de Juan Marín, que estuvo 12 años al frente de esta asociación y que alguna vez, Mariano, has comentado que es una gran responsabilidad el coger esta presidencia por el enorme legado que han dejado tus predecesores. Y Mariano, después de un año, ¿cómo va discurriendo esa responsabilidad?
Bueno, la verdad es que casi un año de un cambio tremendo en mi actividad diaria, porque la verdad es que pensaba que era una responsabilidad grande, pero cuando te metes delante del toro, pues la verdad es que ves que es más grande que lo que piensas, ¿no? La verdad es que tiene una responsabilidad muy grande porque somos 64, 65 empresas una empresa con una importancia dentro de la región de Murcia muy grande, con una facturación altísima, con muchos empleados cada una de ellas. Y entonces, pues bueno, que seas tú el representante, por decirlo de alguna forma, de ellos, pues te hace tener una responsabilidad máxima. Y la verdad es que, bueno, estoy aprendiendo bastante, y la verdad es que tengo un apoyo por parte de todos los asociados muy grande, y tengo que darle las gracias a ellos porque me siguen apoyando en los momentos difíciles, porque todo no es fácil. Y en momentos difíciles me siguen apoyando, y aparte, pues bueno, yo seguiré trabajando por ello mientras que pueda.
Y Mariano, háblanos un poco de tu niñez en El Mirador. Cuéntanos, ¿qué recuerdas de aquellos tiempos?
Bueno, pues, son momentos, vamos, siempre se recuerda la niñez, yo creo que para todos son momentos muy bonitos, ¿no? Y cuando estás en un pueblo pequeñito, donde nos conocemos todos, pues mucho más, ¿no? Pues bueno, pues lo normal, un niño jugando en la calle, me gustaba muchísimo el fútbol, dándole siempre patadas al balón. Y bueno, y luego pues los fines de semana, cuando ya se hace un poquito más mayor, pues como has dicho antes en la descripción que me has hecho, pues trabajando con mi padre en el campo, ayudándole en todo lo que podía, ¿no? Y sigo manteniendo los mismos amigos que de aquella época de la calle, los mismos amigos, pues los seguimos manteniendo, y eso es muy bonito, ¿no? Seguimos teniendo nuestra relación y eso es bonito.
Tu padre y tu madre agricultores, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
¿El campo se lleva la sangre?
Sí, sí. Y para mí sí.
18 años viendo, aprendiendo, observando las carencias que probablemente hubiera, ¿han cambiado mucho las empresas de antes en comparación con las de ahora?
Sí, han cambiado mucho las empresas, y quien más ha cambiado ha sido el propio productor, el agricultor. El agricultor ha cambiado muchísimo, se ha adaptado perfectamente a todos los cambios que te han ido y todas las normativas que han ido poniendo. La administración nos ha ido poniendo por las exigencias de los mercados. Y sí, el agricultor sobre todo ha sido el que más ha cambiado. Y las propias empresas, pues indudablemente también han cambiado muchísimo. Y yo en eso me siento orgulloso de ver con satisfacción que el agricultor de aquella época ha dejado el legado a sus hijos, aunque los hijos están mucho más preparados que antiguamente, porque bueno, hay una preparación académica mucho mejor que antes, pues aunque tuvieran sus títulos de cualquier profesión, han seguido el legado del padre, y la verdad es que la agricultura ahora mismo está en una modernización tremenda. Yo me siento muy orgulloso de estar en una zona que creo que se están haciendo las cosas fenomenalmente. Vuelvo a repetir que nos estamos adaptando a todas las normativas, y a nivel de las empresas, de almacenes, de comercialización y tal, pues bueno, pues, como todos sabéis, llegamos a todos los mercados de Europa y parte del mundo con todas las normativas que nos ponen y todos los requisitos que nos están poniendo, y yo creo que eso es para estar orgulloso.
En 2002 fundas Mercagrisa, con otros socios más. ¿Qué te lleva a dar ese paso de estar trabajando en una empresa a fundar y crear tu propia empresa?
Bueno, la verdad es que yo estoy agradecido a la empresa donde estuve 18 años, porque me dieron la oportunidad de crecer, de aprender, y me dieron la oportunidad esa. Yo creo que también la supe aprovechar, y como todo en la vida, pues llega un momento, un punto de que tienes más incertidumbre y te pica el gusanillo de hacer tu propia empresa, ¿no? Y entonces pues bueno, fue una decisión que tomé junto con cuatro socios más, que donde también pues tengo que darle las gracias. En estos momentos tengo que darle las gracias, porque en aquel momento pues eran socios que no tenían nada que ver con la empresa que montamos. La dirigía yo y la dirijo yo, y cada uno pues tiene su empresa, y la verdad es que estoy muy agradecido a que contaran conmigo desde aquel momento, y bueno, y más que nada pues di el paso por el gusanillo que quería ser empresario, nada más.
Mercagrisa es una alhóndiga. Para quien no lo sepa, ¿cómo funciona una alhóndiga?
Bueno, es una subasta, la alhóndiga es como una subasta donde el agricultor trae el producto todos los días, se le vende diariamente, donde ve diariamente el precio de venta, que es el precio que él va a cobrar, y entonces nosotros somos una empresa prácticamente de servicio, donde ponemos de acuerdo al comprador, nosotros al comprador y al vendedor prácticamente, ¿no? Entonces, pues somos una empresa de servicio donde le ponemos al servicio el almacén, le ponemos los envases, le tenemos una garantía de pago de todos los días 1 y 16, pues pagamos al agricultor lo que hemos establecido diariamente en el precio del producto. Y bueno, y la verdad es que pues estamos funcionando bien, estamos comercializando aproximadamente, estamos en 35 millones de kilos, con una facturación aproximadamente entre 30 y 35 millones de euros. En los últimos 3 años decidimos dar un pasito más, y entonces tenemos un almacén de comercialización donde pues también estamos comercializando nosotros directamente, porque creímos que era importante para los agricultores estos que teníamos, pues ofrecerle poder ir directamente pues a cualquier cadena de supermercado en Europa o bien en España, como estamos haciéndolo. Y la verdad es que estamos contentos del paso ese que dimos en su momento. Y el año pasado pues dimos otro paso más en comercializar sobre todo productos bio, ¿no? Y entonces ya hemos abierto una línea de producto bio, que el año pasado ya hicimos 5 millones de kilos de producto bio, y también pues una línea que estamos creciendo poquito a poco según las demandas que va teniendo el mercado.
¿Cómo es un día normal en la vida de Mariano Zapata?
Bueno, como cualquier otro, me gusta levantarme temprano. Ahora llevo 2 meses que no estoy haciendo demasiado deporte, pero me gusta por la mañana. Una de las cosas que más bonitas que pueda haber viviendo en la zona del Mar Menor, y concretamente en San Javier, pues levantarte temprano e ir a hacer deporte en la orilla del Mar Menor, ¿no? Darte un paseo, hacer una carrera o hacer cualquier tipo de actividad y ver amanecer, ¿no? Eso el que no lo ha vivido no sabe lo bonito que es eso, ¿no? Y luego, pues bueno, pues venirte a trabajar y venirte, normalmente tengo todas las mañanas reuniones con los comerciales y con la gente de la empresa. Y cuando tengo alguna actividad en Murcia, algún acto, porque con el tema de la presidencia de ProSport, pues si quisieras todos los días tener actos sociales, el alcalde sabe un poquito de eso, ¿no? Y la verdad es que muchas veces pues tengo que intentar pues que vaya algún compañero de la Junta o el director que tenemos en ProSport, porque si no, pues no podría atender al trabajo, ¿no? Y cuando no voy a Murcia, pues bueno, pues desayuno, me gusta desayunar todos los días 10 o 10 y media con un grupo de amigos aquí en el propio restaurante de aquí. Prácticamente todos los días desayunamos 8 o 10 amigos. Y la verdad que es una tertulia de media hora que te relaja bastante y no sé, te hace afrontar el día de otra manera, ¿no? Y luego pues sigo en el trabajo, a la una hacemos la subasta diaria, que me gusta estar porque es donde los agricultores pues vienen todos los días a ver su producto y me gusta charlar con ellos. Voy también al campo a visitar producciones de las que tenemos y de agricultores nuestros también a media mañana. Y bueno, y luego pues a comer el día que puedo comer en mi casa, que es cuando más me gusta, pues comer en mi casa ahora solo con mi mujer, porque mis hijas pues gracias a Dios están estudiando, las tenemos fuera y estamos los dos solos. Y el día que tengo que comer con algún cliente o con algún amigo, pues tengo que comer y por la tarde pues igual, a dar una vuelta por el almacén, ver todos los pedidos que tenemos y si están cumpliendo todos los objetivos. Y también me gusta por la tarde, echamos media hora con los comerciales de la subasta para ver cómo ha ido la propia subasta, la venta y tal, y eso es el día a día mío.
Mariano, ya que lo has estado comentando antes, que es un tema que a mí siempre me ha picado el gusanillo, de que tú eres la viva imagen de un emprendedor, hecho a ser una persona, además, un buen profesional, serio, riguroso y hecho a sí mismo. Me gustaría saber tu opinión acerca de una corriente que ha habido últimamente, y es que a la gente que no era capaz o que no tenía, que no podía encontrar trabajo, que no estaba trabajando porque lo habían despedido, porque no tenía suerte, le decían de ser emprendedor, oye, pues si no encuentras trabajo, emprende. Entonces hubo un momento en los últimos años donde eso se puso muy de moda, pero luego vinieron otras corrientes que decían no todo el mundo está hecho para ser un emprendedor. Entonces ahí se enfrentaron las dos corrientes. ¿Tú le darías qué recomendación o qué consejo le podrías dar, según tu experiencia, a aquella persona pues que decide, pues como bien te pasó a ti, de oye, pues mira, pues yo me siento preparado, me pica el gusanillo, quiero emprender mi negocio, quiero tirar para adelante, pero no sé cómo empezar? ¿Qué le dirías tú a esa persona?
Hombre, yo como soy emprendedor y como soy, me gusta el riesgo, pues yo animo a la gente a que sean emprendedores. O sea, porque cuando veo, como tú estabas diciendo ahora mismo, los últimos datos que el otro día lo estaba viendo, no sé si fue en un medio escrito o en televisión, que en Estados Unidos el 90% de la gente joven quieren ser empresarios. Y en España el 75% quiere ser funcionario o quiere estar presentarse a oposiciones de cualquier tipo, ¿no? Entonces, pues a mí eso me desilusiona un poco. Yo también entiendo que hay gente que todo el mundo no está preparado, ¿eh? se pasan situaciones malas, pero ser uno dueño de su propio negocio y tal, pues yo creo que es muy bonito, ¿no? Entonces yo lo que animaría a la gente es que hay que ser muy trabajador, hay que ser muy constante, no venirte abajo en ningún momento y saber rodearte de un buen equipo de gente, porque es muy importante. Para mí, en cualquier empresa, una de las partes más importantes que tiene cualquier empresa en estos momentos es el personal que tiene, que muchas veces lo tienes que hacer tú, y otro pues es que la persona pues también vaya con el logo de la empresa en el pecho, ¿no? Yo creo que eso es clave para cualquier empresa. Entonces sí que, vuelvo a repetir, animaría a la gente, el que esté dispuesto. A mí me gusta que la gente sea emprendedora, pero también hay que entender que se pasan momentos difíciles, cuando hay que llegar las nóminas a final de mes y los pagos a final de mes, y muchas veces pues has tenido algún problemilla, no has podido cubrir, pues eso son cosas que te van curtiendo, ¿no? Te van curtiendo y te hacen ver las cosas de otra manera distinta. Y yo creo que España ahora mismo falta ese apoyo al empresario, creo que está faltando.
Y como empresario paradigmático, como referente a nivel regional, que ya que hemos abordado la parte de los emprendedores, ¿qué consejo crees tú que le podrías dar, según tu experiencia como persona referente, digo, a aquellos empresarios pues que pues debido a la pandemia pues no le está yendo lo suficientemente bien o como a ellos les gustaría? ¿Le podrías dar algún consejo?
Hombre, es muy difícil, porque en cada empresa, en cada situación tienes un... no sabes el por qué no te va bien, ¿no? Pero hay momentos, ahora mismo el sector nuestro, el sector que donde yo estoy, el sector agrícola, el sector de la alimentación, pues probablemente está en un momento... no está en el mejor momento, está en un momento complicado, porque hemos tenido una subida, unos incrementos de costos, tanto en producción como en comercialización, altísimos, sobre todo en el tema energético. El tema de la energía, eso nos está haciendo un daño tremendo a la cuenta de resultados. Y entonces, pues claro, pero tienes que saber perfectamente en cada uno qué es lo que está pasando. Entonces, hay que pararse, hay que analizar muy bien la empresa y saber qué es lo que está pasando y tener muy claro a dónde quieres ir a llegar y qué es lo que tú... Es muy importante decir, yo quiero hacer este tipo de producto, quiero hacer una cosa totalmente distinta a lo que están haciendo otros, porque creo que por aquí... Entonces tienes que tener muy claro qué es lo que quieres. No puedes estar... lo que siempre te va mal es pensar lo que está haciendo el vecino y voy a hacer lo mismo que ha hecho el vecino, que el año pasado le fue bien. Yo creo que estamos totalmente equivocados y tenemos que tener una idea clara de qué es lo que queremos en nuestro negocio y tener constancia y mucho trabajo, vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que diría yo?
Mariano, vamos con un asunto peliagudo que nos ocupa, que está en boca de mucha gente, no siempre con personas autorizadas o con conocimiento de causa, y como tú sí que lo eres, queremos saber tu opinión. Te has criado en San Javier, ¿qué es para ti el Mar Menor y qué sientes cuando se os acusa a los agricultores de todos los males del Mar Menor?
Bueno, vamos, indudablemente el Mar Menor para mí es una joya única y más estando en nuestro municipio. Entonces, pues la opinión que tengo sobre el Mar Menor es que tenemos que cuidarlo y tiene que estar bien, ¿no? Como agricultor, pues me duele muchísimo todo lo que se ha estado diciendo hasta ahora, la culpabilidad que nos está echando al sector agrícola, ¿no? Entonces, pues yo siempre lo que pienso es que tenemos que dejar de culpabilizar a ver quién tiene la culpa del Mar Menor y buscar soluciones. Entonces yo apuesto y le quiero decir al alcalde que debe de hacer hincapié, todo el hincapié que pueda, en buscar la solución para el Mar Menor. Y la solución del Mar Menor para mí pasa por el plan de vertido cero, para que no deje de entrar agua subterránea al Mar Menor, bajar el nivel freático que está muy alto, y eso lo tiene que hacer la agricultura. Entonces, una de las soluciones que hay para el Mar Menor, lo tengo clarísimo, que es la agricultura, y el agricultor es el que puede, una de las soluciones que puede beneficiar al Mar Menor. Entonces, vuelvo a repetir que yo creo que el plan de vertido cero es el que hay que hacer muchísimo hincapié y buscar soluciones y no más culpables.
Alcalde José Miguel, es tu turno, quiero que nos ilustres, que nos digas y qué opinas de lo que dice Mariano y cuál es tu visión como máximo responsable político de toda la zona del Mar Menor.
Bueno, pues yo tengo la fortuna de conocer algo a quien habla, ¿no? A Mariano Zapata. Yo creo que es Mariano Zapata un ejemplo del agricultor del Mar Menor, de ese que mucha gente no conoce y de ese de lo que mucha gente habla sin conocer. La gente del municipio de San Javier ha conseguido a lo largo de los años, y gracias a una infraestructura de la que disfrutamos y de la que algunos se empeñan en negarnos y cortarnos, como fue el trasvase de Tajo Segura, en generar en esta zona, en toda esta zona, un milagro, ¿no? Un abuelo mío, una parte de mi familia se dedicaba a la agricultura cuando toda esta zona era de secano. Y yo recuerdo que plantaban algodón, almendros, garrofero tenía. Y bueno, pues eso era lo que había aquí, ¿no? Algo, un terreno muy árido y con pocas posibilidades. La llegada del trasvase trajo, una verdadera revolución en toda esta zona. Y nuestros agricultores pudieron, generar con poquita agua muchísima comida, ¿no? Y yo creo que eso han sido ellos capaces de hacerlo. En estos últimos tiempos se ha puesto de moda una palabra, la palabra resiliencia, ¿no? Esa capacidad de aguantar, esa capacidad de sufrimiento y de levantarse una y otra vez, ¿no? De resistir. Bueno, pues es un sinónimo de agricultor. Ese que duerme con un ojo abierto porque si no hay lluvias torrenciales hay granizo, si no hay frío, si no se hunden los precios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora además se suma algo que hace mucho daño a la sociedad. Siempre que se generaliza se cometen verdaderas injusticias. Y bueno, pues yo creo que hay muchísimos políticos muy buenos de los que no se habla. Pero sí se habla de eso, que meten la mano donde no tenías que meterla. Y en este caso de la agricultura, pues nosotros nos quejamos amargamente de que agentes externos a nuestro municipio hablen de nuestra agricultura sin haberse, como decimos aquí vulgarmente, sin haberse manchado los pies de tierra en un bancal en su vida, ni saber cómo se trabaja aquí la tierra, ¿no? Bueno, pues en un municipio como este es muy difícil separar la agricultura del sector turístico. Y no es que sea difícil, es que no queremos, es que no vamos a renunciar nunca a eso. Yo el otro día ponía un ejemplo que creo que es ilustrativo, y es que un domingo puedes ir a cualquier restaurante de este municipio y ver mesas de familias intentar hacer un ejercicio de análisis. Y entonces ver cómo en esa mesa, en esa misma familia, hay personas que se dedican a la agricultura de una o de otra manera y también al sector turístico de una o de otra manera. Por eso yo me resisto, como alcalde de San Javier, a entender que personas ajenas a nuestro municipio, por no sé qué intereses, quieran partir o delimitar esa mesa y hacer elegir entre agricultura o mar menor. No, no. Agricultura y mar menor, y cualquier oportunidad que se nos pase por San Javier por delante, porque vamos a estar dispuestos a intentar atraparla. Entonces, nosotros hicimos una campaña aquí muy bonita antes de que surgiese la primera crisis ambiental, ¿no?, donde se pusieron todas las alarmas con aquella sopa verde, la famosa sopa verde de 2016... y nosotros, pues desde el ayuntamiento, acompañamos a nuestros agricultores siempre en la Fruit Attraction, que es una de las ferias más importantes del mundo en cuanto a agricultura se refiere. Y presentamos allí con ellos una campaña que se llamaba Soy Agricultor. Bueno, soy agricultor en esta tierra es soy científico, soy emprendedor, soy ecologista. Eso es lo que es un agricultor en nuestra zona, ¿no? Aquellos hombres, por ejemplo, como mi abuelo, en aquella tierra árida donde cultivaban algodón, que requería muy poquita agua, o cebada entonces, pues se han convertido en generaciones futuras, pues en ese ingeniero agrónomo que es capaz de hacer una agricultura de precisión, donde mima cada gota de agua, donde mima la tierra, donde obtiene unos rendimientos apropiados y donde es capaz de adaptarse a cualquier tipo de legislación que le ha venido impuesta por querer que ese producto no se quede solo en San Javier, sino que forme parte de todo el mundo, prácticamente. Aquí hay una rotonda que pone el Mirador Huerta de Europa, ¿no? Nos sentimos muy orgullosos de eso, porque evidentemente esa huerta es una gran industria respetuosa con el medio ambiente, y porque haya algunas personas que han errado en algún tipo de práctica, no se puede generalizar a todo el sector. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento de San Javier lo tenemos clarísimo, no queremos renunciar absolutamente a nada, y creo que nuestros agricultores han sido, si me permite, azotados injustamente, utilizados como chivo expiatorio, cuando no se puede señalar a un solo sector en una crisis ambiental como la que estamos viviendo. Yo creo que aquí hay diferentes factores y yo no voy a entrar en el porcentaje de culpas, como decía Mariano, en cada uno. Yo sé que como ayuntamiento la parte que nos pertenece es la que estamos haciendo, y es invertir cantidades ingentes de dinero en un reto de los más bonitos que tenemos en el Ayuntamiento de San Javier, y es en 5 o 6 años poder decir que el sistema de saneamiento, de depuración de agua y de colectores de aguas pluviales es en el municipio de San Javier un ejemplo para toda España. Y eso se hace con dinero, con inversión y aplicando ciencia y conocimiento en lugar de demagogia y populismo. Eso es lo que nos toca a nosotros como ayuntamiento. El que gestione un puerto deportivo, pues su función será pues que las sentinas de los barcos tengan perfectamente sean estancas y tengan su sitio de depósito, que no se genere ningún tipo de vertido, que los fondeos sean ecológicos y las cadenas no generen garreo y arado en el fondo del mar. En fin, en cada uno de los sectores que tiene impacto, presión de una u otra forma en el mar menor, pues tendrán que hacer su parte. Y los agricultores, insisto, han estado siempre dispuestos a hacer lo que la administración le ha ido demandando, incluso mercados extranjeros. Cuando aquí no había, a lo mejor, algún tipo de legislación o de obligación, por ellos introducir productos en Alemania o en Inglaterra o en Francia o en cualquier otro país que tradicionalmente ha tenido otra cultura ambiental más severa, digamos, han sido los primeros en adaptarse. Por lo tanto, yo creo que los agricultores lo que necesitan es que se les muestre el camino y los recursos propios para seguir haciendo las cosas bien, porque si el primer interesado de hacer las cosas bien y que su producto sea el mejor, ¿quién va a ser? Claro. Pues será el agricultor, ¿no? Yo, que he sido en algunas ocasiones no pesimista, sino realista en cuanto a lo que creía que teníamos que hacer, aunque este sea un momento muy difícil, quiero pensar que este ataque que está sufriendo toda nuestra zona por parte de un ministerio que para mí es de transición ideológica en lugar de transición ecológica, y no se puede estar legislando a base de ideología, porque al final se cometen muchos errores e injusticias, pues yo creo que vendrán otros tiempos en los que se alivien esas tensiones y lo que se haga es poner todas las herramientas necesarias para que el producto que aquí se genera de fruta y hortaliza alrededor del Mar Menor sea el más exclusivo y tenga el mejor precio, pues ojalá, de este país, ¿no? Y ahí es donde creo que tenemos que estar, en lugar de estar señalando a nadie o haciendo populismo, que al final lo que hace es generar frustración entre pues todos los colectivos, entre una sociedad que, insisto, no va a renunciar a nada, y a nosotros no nos hace elegir nadie entre Mar Menor o agricultura, lo queremos todo.
Muy bien, aprovechando que estás aquí con nosotros, alcalde, le voy a hacer una pregunta a Mariano y que después también tú recojas el guante. De una forma directa, presidente, ¿qué le pides a las administraciones? ¿Cómo la parte nacional, autonómica, municipal, qué carencias crees que tienen? ¿Falta de mimos, falta de proyectos, falta de ayudas, falta de apoyo? ¿Qué es lo que puedes tú reclamar? Y me gustaría que el alcalde, no solamente ya como alcalde, sino en todas las responsabilidades, diputado regional, secretario general del partido más votado en la comunidad autónoma, te pudiera dar una visión también sobre esa parte de cómo se ve desde la política el apoyo al sector. Cuéntanos.
Bueno, vamos a ver, desde aquí hay dos gobiernos, el gobierno regional y el gobierno a nivel nacional, ¿no? Entonces hay una, bajo mi punto de vista, en el año llevo de presidente y de ProSport y con los años que llevo en el sector, pues veo que hay, por parte del gobierno regional, hay un acercamiento siempre muy grande al sector nuestro. Cuando tocamos la puerta del propio presidente de la comunidad, pues tenemos acceso y nos recibe rápidamente. El consejero de Agricultura, pues exactamente igual. O mejor, porque el consejero, pues bueno, es una persona que tenemos la gran suerte de que ha sido agricultor, ¿no? O sea, y conoce perfectamente, y es agricultor, y conoce perfectamente pues todo lo que nos pasa, ¿no? Últimamente, pues la agricultura en la zona donde estamos, pues están intentando ordenarla. Había una ley del Mar Menor donde no hemos adaptado o nos estamos adaptando a la ley del Mar Menor, y se están cumpliendo prácticamente todo lo que nos están poniendo, como he dicho anteriormente. ¿Qué pasa? Sí que la verdad es que tenemos una presión muy fuerte por parte de las inspecciones que nos están que estamos recibiendo, ¿no? Entonces ahí sí que le pediría un poquito, sobre todo al gobierno regional, que es donde están mandando las inspecciones, pues que hay que ser un poco, el inspector no puede llegar como si fuera una autoridad máxima y nos pone a todo el mundo un poquito nerviosos, ¿no? Entonces sí que las inspecciones están bien, porque para ver si se está cumpliendo todas las normativas que tenemos, pero sí que hay que ser un poquito, coño, hay que ser un poquito más, no sé, un poquito más suave cuando viene ese propio inspector, ¿no? Pero la preocupación grande que tenemos es a nivel nacional, teniendo una ministra de, porque ministro de Agricultura prácticamente pues no sabemos si está o no está, porque no se prácticamente no se le conoce. Creo que a Murcia ha venido una vez y vino a Yecla, en la zona del vino, o sea que ni lo conocemos. Aquí quien manda es la ministra Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica. Y bueno, y últimamente pues estamos viendo que, como le dije ayer precisamente en una reunión que tuvimos con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y precisamente yo le dije, digo, mira, es que tenemos una ministra que ni cree en la agricultura, ni cree en nada del sector primario, ni cree en el trasvase, porque no cree. Y entonces, pues, nos está haciendo un daño tremendo y no sabemos a dónde vamos, ¿no? Y Ximo Puig, pues, me dijo que llevaba parte de razón. de la parte de razón. ¿Qué es lo que pasa? Que la ministra esta tiene un poder dentro del gobierno nacional muy grande. Tiene una el presidente del gobierno, pues cree firmemente en todas las decisiones y todo lo que hace esta ministra. Luego tenemos el grave problema de que el presidente de Castilla-La Mancha pues también tiene una fuerza muy grande dentro del gobierno, y ahora mismo pues una de las preocupaciones más grandes que tenemos, aparte de todo lo que tenemos, es el tema del agua, porque no sabemos si mañana vamos a poder producir. En lo que yo creo que los presidentes, ayer después de la reunión que tuvimos, creo que los presidentes de las comunidades de regantes deben de convocar urgentemente a todos, hacer una asamblea individualmente en cada comunidad de regantes para transmitirle de verdad el problema tan gordo que se nos avecina y decir de verdad de con cuánta agua se va a contar para poder producir, porque yo creo que el agricultor todavía no es consciente del problema que se nos avecina, porque por lo que yo vi ayer y por lo que estoy viendo últimamente, este gobierno nos corta el trasvase. Nos corta el trasvase de Tajo Segura, y como muy bien ha dicho el alcalde anteriormente, pues antes yo viví cuando era muy, muy jovencito, cuando vino el trasvase, y conocía un poco pues mis padres cómo trabajaban, en dónde trabajaban y la forma que trabajaban, y gracias al trasvase Tajo Segura, pues la riqueza que se le ha dado a este campo y concretamente a toda la región de Murcia, ¿no? Y entonces sí que por una intención solamente y pura ideológica, como ha dicho el alcalde antes, ideológica, porque todos los expertos te dicen que no es normal que en todos los ríos ahora mismo se hayan bajado los caudales ecológicos. Y en el tramo del Tajo, donde tenemos que traernos el agua para nosotros, se suba. Eso no hay por dónde cogerlo, ni hay argumentos suficientes para ponerlo encima de la mesa. Y esa para mí ahora mismo es una de las preocupaciones más grandes que tenemos en el sector. Porque hay otra que se avecina también, que es la Agenda 2030. La Agenda 2030, pues también al sector nuestro le va a hacer muchísimo daño. Pero en la zona donde estamos, yo creo que el 60 o el 70% de lo que la Agenda 2030 trae, lo tenemos ya hecho. Con la ley del mar menor, con las medidas cautelares y tal, lo tenemos ya prácticamente hecho. Pero la Agenda 2030 también va a hacer bastante daño. Pero sí que me gustaría hacer hincapié en el tema del trasvase Tajo Segura, que probablemente no somos conscientes del problema tan gordo que se nos avecina.
Alcalde, recuperando las palabras del presidente, de Mariano Zapata, ¿cómo es posible esa disfunción política entre instituciones, esa falta de sensibilidad que parece que al final no se están atendiendo los problemas reales de un sector por parte de determinadas administraciones? ¿Cómo puede ser que administraciones nacionales o autonómicas o de cualquier índole vaya cada una por un lado y al final tengamos la casa sin barrer, como dice el presidente?
Bueno, yo soy muy crítico con esto. Estamos viendo el circo en el que se ha convertido el Congreso de los Diputados. Estamos viendo un parte del gobierno de España llamando machistas y poco preparados a los jueces de este país. Por lo tanto, hablábamos antes de que aquí se está hablando más de ideología que de ayudar, ¿no?, a generar, bueno, pues oportunidades, por supuesto respetando el medio ambiente y toda la legislación que sea necesaria. A mí eso no me extraña. Mira, yo en el año 2013 yo era diputado regional y concejal del Ayuntamiento de San Javier, y empezamos a trabajar intensamente en el plan de vertido cero mar menor al que se refería Mariano Zapata ahora mismo. De 2013 a 2018, ya en la última etapa sí era ya alcalde. En esos años, en esos 5 años, la administración local, el plan de vertido cero al mar menor es un ejemplo de consenso de toda la sociedad en qué hay que hacer con el mar menor. Se hace entre el 13 y el 18. Y ahí se ponen de acuerdo los ayuntamientos, la comunidad autónoma y el Estado. Y la sociedad civil, ecologistas, agricultores, empresas del sector náutico, todo colectivos de vecinos, todo el que tuviese algo que decir. Se hizo un procedimiento de transparencia absoluta y de participación. En junio de 2018 se publica en el Boletín Oficial del Estado, solo dos días después de la moción de censura a Rajoy, se publica en el Boletín Oficial del Estado el Plan de Vertido Cero al Mar Menor, el documento del consenso. Esto es lo que hay que hacer. Mira, esto es lo que tienen que hacer los ayuntamientos, esto es lo que tiene que hacer la comunidad autónoma y esto es lo que tiene que hacer el Estado. Ese gobierno que empieza, ese gobierno, el actual, ¿no?, el de PSOE y Podemos, empieza con Pedro Sánchez a el siguiente paso, que era la evaluación ambiental del Plan de Vertido Cero al Mar Menor. En septiembre de 2019 se publica en el Boletín Oficial del Estado el Plan de Vertido Cero al Mar Menor con una declaración de impacto ambiental favorable. Bien, siguiente paso, que todo el mundo se ponga a hacer las actuaciones que tenga que hacer, ¿no? Bueno, eso lo pilotó el Estado. ¿Qué hicieron después? Enterrar el Plan de Vertido Cero al Mar Menor, sin consenso de ningún tipo. O sea, este gobierno que nos ha hablado tanto de participación, de transparencia y tal, pues hemos visto cómo enterraba la transparencia, cómo enterraba la participación, cómo no quiere informes de ningún tipo técnico para tomar sus decisiones sectarias, como estamos comprobando todos los días. El disparate de mañana tapa el de hoy, y el de hoy tapa el de ayer, y así vamos, ¿no? Por lo tanto, todo lo que fue un verdadero ejemplo de ponernos de acuerdo. Fíjese lo importante que hubiese sido poner en marcha las acciones desde 2019. En septiembre de 2019 fue la dana más importante que hemos tenido en esta región en los últimos 100 años. Pues si hubiésemos estado haciendo esas infraestructuras necesarias, esa legislación para la recuperación y protección del Mar Menor, pues hoy estaríamos mucho más preparados. Pero el sectarismo de este gobierno de transición, insisto, ideológica, ha hecho que el Mar Menor sea más una herramienta política que sea, pues, un motor ambiental, económico, cultural, como el que tiene que ser aquí. Por lo tanto, creo que nos han hecho perder muchísimo el tiempo y, además, justificar el corte del trasvase, que esto es muy grave, la reducción del trasvase por lo que está sucediendo con el Mar Menor, apuntando directamente al sector agrícola de nuestra zona. Algo totalmente injusto, desproporcionado, y que no ha mejorado en absoluto ninguna acción de este gobierno el Mar Menor. El Plan de Vertido Cero al Mar Menor lleva aparejada uno de los problemas más graves que tiene el Mar Menor, que es el nivel freático. La Rambla del Albujón tiene que ya que dejar de llamarse Rambla de Albujón. Ese es el segundo río más caudaloso de la región de Murcia. Una rambla pues aparece o desaparece cuando lluvias torrenciales. Todos los minutos del día y todos los días del año se están vertiendo decenas y decenas de metros cúbicos de agua cargada, pues, de fósforo y también de nitrógeno. Eso es una realidad que está pasando en este momento. ¿Cómo se resuelve eso? Pues con una de las principales acciones que llevaba el Plan de Vertido Cero al Mar Menor, que es la redotación del bombeo del Albujón, la mejora de los tramos de tubería para intentar que ese agua no llegue al Mar Menor, con denitrificación, como decía anteriormente, y reutilización. Si somos los campeones de Europa de la reutilización de las aguas negras aquí en la región de Murcia, ¿no?, sabemos hacerlo. Por lo tanto, no se puede enterrar ese Plan de Vertido Cero al Mar Menor. Atención a la justificación, porque hay demasiadas medidas grises que blanquean a la agricultura. Esa es la justificación de la ministra de Transición Ecológica cuando ha venido aquí. Lo que más me duele es que gente de la propia región de Murcia, que sí conoce esta zona, pues haya aplaudido esa medida más por ideología.
Medidas grises que blanquean.
Sí, sí. Así se refieren a las infraestructuras.
¿Qué significa esto?
Que tuberías, hormigón, bombeos, todo eso son medidas grises. Ellos hablan de renaturalizar, de dejar las cosas como están. Y yo soy de los que dice que si el ser humano ha tenido una incidencia negativa, hoy día tiene todas las tecnologías a su alcance para propiciar un adelanto de una mejoría. Por lo tanto, todo lo demás es conformarse con algo, es seguir señalando a un sector para justificar, pues no sé, presiones seguramente de otros destinos. O vaya usted a ver qué, ¿no? ¿Qué es lo que diría yo?
después de las palabras del alcalde sobre, y de Mariano Zapata, por supuesto, sobre las necesidades políticas de apoyo y de sensibilidad con el sector que tanto demandan, cuéntanos tú, como director general de Calidad y Competitividad Turística, representante también en esta mesa de la Administración Regional, persona vinculada a todos los proyectos que tengan que ver con la dinamización de todo el sector, ¿qué opinas al respecto de todo lo que estamos hablando?
El gobierno regional pues está completamente alineado con lo que ha dicho tanto Mariano como el alcalde de San Javier. De hecho, yo siempre digo, cada vez que tengo oportunidad y tengo que hablar y hablo evidentemente de turismo, pues digo que si no podemos negar que el sol y playa es uno de los grandes atractivos turísticos que existen a nivel turístico, no, no en la región de Murcia, sino a nivel turístico, somos la única región de Europa con dos mares. Entonces, en ese sentido, es una cuestión que nosotros nos gusta mucho muy mal y nos gusta mucho cuidar. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado pues, lo que dice el alcalde, que tanto el gobierno municipal como el gobierno regional, como hace años el gobierno nacional, estábamos todos completamente alineados en aportar medidas y en perfeccionar y dejar mejor lo que es el mar menor. ¿Qué ha pasado desde hace pocos años? Pues lo voy a decir aquí pues claramente, pues da la sensación de que el Gobierno Nacional pues prefiere que las cosas vayan mal, que las cosas vayan peor para así poder echarnos nosotros la culpa cuando ya se ha comunicado desde el Gobierno Regional en reiteradas ocasiones de que si el Gobierno Nacional no quiere ponerse manos a la obra, que nos cedan las competencias y así nosotros pues podamos ayudar y trabajar en mejorar lo que es el Mar Menor. Como digo, a nivel nacional es un disparate tras disparate. Un disparate mayor que tapa el disparate pues que vienen viniendo desde atrás. Entonces, en ese sentido, lo único que pedimos es que nos dejen trabajar, que nosotros sabemos lo que hay que hacer. Si el gobierno central no quiere ayudarnos, no pasa nada. Nosotros tenemos la capacidad y tenemos, como ha dicho, el conocimiento y la tecnología para arreglarlo, pero el gobierno nacional no puede considerar que cuanto peor, mejor para ellos. Eso atenta directamente contra la vocación de servicio público. Todos los que estamos en política deberíamos, los que no están, deberían pensar en que estamos en esto durante una época de nuestra vida para mejorar la vida de nuestros conciudadanos, para mejorar la vida de nuestros vecinos y para hacer, pues en el ámbito de nuestras competencias, pues una región mejor, un ayuntamiento mejor, un municipio mejor y en general, pues vivir mejor. Pero en el momento donde se toman decisiones, que es lo que ha pasado a nivel nacional, se toman decisiones para perjudicar una parte determinada de la población, porque así, digo yo, que esperarán conseguir más votos, desde luego eso no es de recibo y desde luego eso no tiene, como decimos aquí, no tiene eso perdón de Dios.
Mariano, pues un día te decides y te presentas para presidente de ProSport. ¿Qué te motiva a hacerlo? No sé, ¿qué objetivos tienes? ¿Cuál es tu visión del sector?
Bueno, fue más que presentarme, yo decidirme a presentarme, fue varios compañeros de la Junta, pues bueno, fueron los que me animaron un poquito. Había un presidente que estaba ya 12 años y bueno, y un día me llamó y me dijo que bueno, que tenía ya por ciertos motivos tenía que dejarlo y que tenía yo que dar el paso al frente y bueno, y la verdad es que lo di porque vi el apoyo por parte de todo y tal, y entonces pues di el paso al frente porque creía que ProSport pues no se podía quedar huérfano de presidente en ese momento. Y bueno, le pedí a mis socios de la empresa y a mi familia, se lo consulté y la verdad es que vi el apoyo también por parte de ellos y bueno, y di el paso, ¿no? El tema, me ha preguntado cómo veía el tema del sector y de ProSport en sí, pues como he dicho antes, el sector agroalimentario creo que está pasando un pequeño bache por todo, sobre todo por el tema de incrementos de precios, de costos tanto en comercialización como en producción, Y es muy difícil tener poder repercutir en el producto perecedero y en un producto fresco que lo cortas hoy y tienes 2 días para poderlo vender, pues es muy difícil incrementar esos costos al producto, ¿no? Entonces al final es oferta y demanda. Y por eso te digo que estamos ahora mismo en un momento para el sector nuestro que estamos un poquito preocupados, ¿no? Aparte de todos los inconvenientes, como hemos hablado antes, que nos están poniendo a nivel de controles fitosanitarios, de todos los protocolos que tenemos que hacer para llegar a cualquier supermercado de Europa. Pero la verdad es que a la vez pues estamos orgullosos de lo que se está haciendo, ¿no? La verdad es que era impensable llegar a los puntos de destino que se está llegando con todos los productos, que estemos dando la trazabilidad que se está dando, o sea, que se sabe una mujer o una señora de Alemania puede coger un pimiento, una lechuga y puede saber perfectamente quién la ha producido, y eso, pues llegar a conseguir eso, pues es muy difícil y se está consiguiendo, ¿no? Y se consigue, ¿no? Yo creo que no hay parte de ninguna parte de Europa que estén de adelantados como estamos nosotros en todo. Quizás Holanda probablemente sí que también esté a la altura nuestra, pero en sectores como en producción, como por ejemplo el tema del tema de controlar el agua, de aprovechar el agua como la aprovechamos, probablemente aquí no hay en ninguna zona de Europa. Y bueno, lo único que sí que queremos, pues, por parte de las administraciones, el apoyo suficiente para poder seguir produciendo alimentos sanos para toda Europa, que estamos en una zona, concretamente en la zona de la región de Murcia y la zona del campo de Cartagena, más concretamente, donde hay 2 meses que no se puede producir en ninguna parte del mundo, solamente se puede producir aquí, en ninguna parte de Europa, perdón, solamente se puede producir en el rinconcito este, y lo que tenemos que intentar es saber aprovechar esto. Y en una región que somos eminentemente agrícola y turística, pues lo que yo pienso son los 2 pilares más importantes de la región. Y sí que le pediría a las administraciones, tanto regional como nacional, pues que sigan pensando en eso. Y ya no es que nos apoyen económicamente, no es cuestión de eso, es cuestión de apoyo moral y que de verdad se ponga en valor todo el trabajo que se está haciendo en la región de Murcia.
Pues hoy hemos tenido el gusto de acudir al restaurante de Mercagrisa Corina, que se encuentra justo en el interior de las instalaciones de esta empresa, de esta alóndiga de aquí de San Javier, que está situada en la carretera de San Javier a Sucina, en el carril de los Arocas, y estamos en compañía de su gerente, que como no puede ser de otra forma, se llama Corina. Buenas tardes, Corina. Para que todos nuestros oyentes puedan situar este restaurante, ¿cuál es la mejor indicación para alguien que quiera comer aquí y no sea de la zona?
Justo donde está el Hospital Lo Arco, eso es más fácil que hay que decir. Por el carril de servicio, justo a la redonda del Hospital Lo Arco, no hay pérdida, no hay ninguna pérdida. Carretera Sucina.
Oye, una de las cosas que más me llama la atención del local es que está dentro de una empresa. ¿Cómo es eso? ¿En qué se diferencia de, por ejemplo, tenerlo ubicado en otro lugar?
A mí me gusta. Yo llevo ya de 2020 aquí en España, soy extranjera. Y he trabajado siempre en restaurantes de los almacenes, A mí me da igual que un almacén. Mi restaurante tiene su punto. Me encanta.
Corina, ¿qué tipo de clientes tienes aquí habitualmente?
De todo. Tenemos gente humilde, trabajadores, que trabajamos de lunes a viernes con el menú del día, y también gente como ustedes, como hoy.
¿Y qué es lo que más te piden tus clientes?
Aquí la base son de los arroces, de los calderos, como en Mar Menor. Los fines de semana hago mucho arroces, mucho caldero. Y tenemos brasa, tenemos todo fresco, compramos al día, todo fresco.
Venga, pues vamos a repasar el menú que nos has ofrecido hoy. Vamos a contarles a todos nuestros oyentes qué es lo que hemos comido.
Pues hoy hemos puesto la panceta ibérica con los guisantes, que son típicos de aquí, que los guisantes no puede faltar. Hemos hecho unos chanquetes de Mar Menor, arrajillo, una alcachofa que es de aquí del almacén, que todos los géneros de la verdura lo tenemos todo aquí en la puerta, y un entrecó.
¿Cómo definirías tu cocina?
Mi cocina es la cocina de la abuela, como yo siempre le digo. Yo cocino antiguo. Yo aprendí a cocinar típico de los abuelos, de antes, de la abuela de antes, del olor de los guisos antiguos. Todo. Yo cocino antiguo, que a veces mi hija me dice, mamá, eres muy antigua. Digo, sí, pero voy a seguir siendo antigua.
Bueno, pues ahora aprovecha el momento y lanza una invitación a visitar tu restaurante. ¿Por qué hay que venir a comer aquí?
Porque todo es casero, todo es elaborar, todo es labor, porque estoy aquí de las 6 de la mañana y la hora que estamos ahora es las 7 de la tarde y estoy aquí laborando. Todo mío es casero, no es nada ni refrigerado, compro todo fresco y todo labor.
Pues ahí queda la invitación, Corina, y muchas gracias por atendernos, y solo nos queda únicamente pues darte la enhorabuena y felicitarte por la comida, por supuesto, y por la excelente atención que nos has brindado. Y también hacemos partícipes a todos los oyentes de las palabras de nuestra anfitriona para que no dejéis de visitar este restaurante de Mercagrisa Corina, que se encuentra en la carretera de San Javier a Sucina, en el carril de los Arocas. Muchas gracias.
A ustedes siempre y bienvenidos. Y que nos vemos más a menudo. Aquí estamos.
Bueno, y llegamos al final de esta magnífica charla que hemos tenido con Mariano Zapata, y como siempre nos gustaría que José Miguel, alcalde de San Javier, nos hiciera una valoración de la persona de Mariano desde su perspectiva personal, también política, también del sector, fuera ya de la parte ya más institucional, como persona, como conocedor de la zona, conocedor también de la trayectoria de Mariano, y habiendo estado al lado de los agricultores y también del sector turístico y también de la conservación medioambiental, ¿qué opinas y qué valoración tienes sobre las cosas que nos ha comentado Mariano en esta entrevista?
Bueno, pues creo que hay pocas personas en nuestro municipio que puedan tener una percepción tan exacta de qué es la agricultura en nuestra zona como es Mariano Zapata. Yo tengo la suerte de conocerlo desde que era un niño, y sé de su compromiso con el municipio de San Javier y con todo lo que tiene que ver con el municipio, ya sea el deporte o sean las fiestas, sea la agricultura. Mariano siempre ha estado muy comprometido, incluso tuvo una época en su vida en la que fue concejal del Ayuntamiento de San Javier. O sea que esa vocación de servicio le viene desde siempre. E incluso directivo del Mar Menor del Club de Fútbol. En fin, una persona que ha estado siempre comprometida, de los caballeros de la Hermandad de Caballeros de Javier, de la Hermandad de la Virgen también del Rosario en el Mirador. En fin, una persona siempre del pueblo, muy cerca de su pueblo, de sus problemas, de sus sensibilidades. Por lo tanto, es una referencia, porque las personas que están tan comprometidas tienen que ser una referencia. Por lo tanto, en un momento de máxima dificultad como la que estamos para la agricultura, para nuestro municipio, como estamos diciendo, pues que Mariano Zapata sea el presidente de ProExport, que engloba esas 65 grandes empresas de esta región, que exporta todas las frutas y hortalizas que se hacen aquí al resto del mundo, pues para nosotros es una satisfacción y es un apoyo importante. Sabemos que está defendiendo el interés general de todo este sector, y bueno, pues han tenido muy buen ojo en ProExport para poner a Mariano Zapata como presidente. Y además creo que hoy en esta mesa se da una circunstancia que yo he defendido en muchas ocasiones, y es que el sector turístico de este municipio no debe ser solo el sol y playa. Y a lo mejor si hubiésemos hecho un esfuerzo en proponer turísticamente visitas a esta maravilla que tenemos de cítricos, de campos, de cómo se utilizan aquí las tecnologías, pues yo creo que esto despierta mucha curiosidad e interés, ¿no? Por lo tanto, tener aquí al director general de competitividad turística y al presidente de ProExport en San Javier, pues efectivamente es esa compatibilidad de uso de la que yo estaba hablando. Turismo, competitividad turística y agricultura, las dos cosas y todas las que vengan. Yo siempre digo que en San Javier estamos dispuestos siempre a si pasa una oportunidad por delante, intentar atraparla. Por lo tanto, para el Ayuntamiento de San Javier es una satisfacción en un momento de máxima dificultad como el que tenemos en torno a este crisis ambiental y de la agricultura, tener a Mariano Zapata allí, pero tenemos otra suerte también, y es que el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, y ahora Emergencia también, es Antonio Luengo Zapata, que como Mariano también nació en El Mirador, es de San Javier y está haciendo un trabajo durísimo en uno de los momentos en los que la sociedad necesita a los mejores. Por lo tanto, en San Javier estamos orgullosos de quien está pilotando estos temas, son de aquí en un momento tan duro como este. Y yo como alcalde pues no tengo nada más que decirle que tienen al municipio de San Javier a su lado, que sigan luchando, que no se canse, porque les necesitamos más que nunca.
Bueno, vamos a realizar una serie de preguntas cortas para finalizar la entrevista. Presidente, ¿qué es lo que desearías haber sabido cuando comenzaste tu carrera?
Sobre todo el trato con las personas.
Perfecto. ¿Cuál es tu mayor fracaso y qué aprendiste de él?
Bueno, probablemente confiar muchas veces en gente que te ha fallado después.
¿Qué consejo le darías a alguien que quiere seguir una carrera similar a la tuya?
Sobre todo que tenga mucha ilusión y mucha gana de trabajar.
¿Cuáles son los recursos? ¿Qué es lo que más te ha ayudado en este camino que has recorrido?
Yo estoy muy agradecido, sobre todo al sector agrícola, porque cuando di el paso de poner mi propia empresa, pues los agricultores que había estado trabajando con ellos durante tantos años me acompañaron en este proyecto.
¿Qué has leído o escuchado recientemente o más anteriormente que realmente te haya podido inspirar en tu trabajo o en tu vida?
Bueno, siempre en la vida tienes gente que tienes a favor y tienes gente que siempre te va a hablar mal de ti, ¿no? Uno de los principales males que tiene esta sociedad, yo creo que es la envidia.
¿Podrías decir tres personas que hayan sido muy influyentes en ti?
¿A nivel profesional o...?
Profesional, personal, lo que...
Como tú quieras.
Bueno, siempre hay, a nivel profesional, pues sí que hay personas que admiro, ¿no? Por ejemplo, Juan Marín ha sido amigo mío y admiro la trayectoria que ha tenido, ¿no? Y probablemente también algún familiar también que lo veo, que bueno, siempre hay algún familiar que ha admirado por su trayectoria. Y bueno, y si yo siempre pues admiro también a mi padre pues y a mi madre por lo que han luchado siempre por la familia y lo que han tenido que trabajar para salir adelante.
¿Qué mito más común sobre tu profesión te gustaría desmentir?
Pues hay un mito que siempre parece como que hubo un mito a nivel de una ministra de Agricultura que decía que los agricultores de la región de Murcia iban todos con Mercedes.
¿Qué te hubiera gustado que te preguntáramos y que no hemos hecho?
Bueno, creo que la entrevista ha estado bastante bien a nivel personal y a nivel profesional. Se han tocado todos los temas, ¿no? Pero no sé, en el tema que siempre te gusta mucho, pues es el tema personal, ¿no? El tema personal desde que empiezas hasta que llegas y cuando has conseguido algo, pues eso es bonito, ¿no? Y entonces, pues hacer un poquito más de hincapié en todas esas cosas sí me hubiera gustado un poquito más.
Pues si alguien que nos está escuchando quiere contactar contigo, ¿cuál es el mejor medio?
Bueno, yo creo que se puede contactar conmigo, es muy fácil, o sea, es muy fácil contactar conmigo, casi todo el mundo sabe por dónde me muevo, o viene en ProSport o viene en mi propia empresa, todos los días estoy, y es fácil contactar conmigo. Mi hija, hace poco me decía mi hija mayor, que está estudiando en Madrid, y vino aquí, bueno, tiene su amiga de infancia y tal, de aquí de la zona. Y me decía, papá, estás en la fiesta de no sé qué pueblo y todo el mundo te conoce. Y yo no sé nadie quién es, pero a ti te conoce todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que nos movemos en unos puntos que tú no conoces a mucha gente, pero a ti sí te conoce todo el mundo.
Y la última, presidente, este espacio se llama ¿Qué no te diría yo? Así que la pregunta parece obvia. ¿Qué es lo que nunca nos contarías?
Bueno, hay cosas de tu vida personal que te cuesta en el trabajo contarlas, ¿no? Incluso hasta a tu propia familia o a tu propio uno de tus mejores amigos. Hay cosas personales que siempre se quedan y se van con uno, ¿no?
Bueno, pues muy interesante la conversación que hemos mantenido con Mariano Zapata, CEO de Mercagrisa y presidente de ProSport. Sin duda alguna, la cabeza visible de un colectivo muy importante para San Javier, para nuestra región, para nuestra economía y para Europa. Y bueno, Mariano, te deseo de todo corazón un muy buen hacer y mucha suerte al frente de tu empresa y de la asociación. Y ya llega el momento de finalizar y de agradeceros a todos vuestra presencia, dando las gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de San Javier, a la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia y al restaurante Mercagrisa, porque sin su colaboración este encuentro no hubiera tenido lugar. Muchas gracias a todos y todas, y desde aquí, desde San Javier, desde el restaurante Mercagrisa Corina, despedimos este ¿Qué no te diría yo? Con Mariano Zapata. ¿Qué no te diría yo?